Ya sabe que tenemos la sección financiera, que bueno, habla de números, habla de dinero y a todos nos interesa. Y ya está con nosotros Ramón Ortega, quien hoy trae un tema importante del cual también ya hablamos la semana pasada, pero hoy que se le va a dar un seguimiento. ¿Cómo estás, Ramón? Buen día.
Buenos días, licenciada. ¿Qué tal?
¿De qué vamos a hablar?
No vamos a hablar de las siete plagas de Egipto, pero vamos a comentar sobre las asociaciones religiosas.
Ayer dieron conferencia de prensa, los evangélicos.
Ah, ¿qué dicen los evangélicos?
Que a los funcionarios esos, los del SAT, pueden caerle unas enfermedades incurables, y habló eso de las plagas de Egipto.
Ándale, entonces, yo no quisiera trabajar en el SAT. Entonces, bueno, verdaderamente las asociaciones religiosas, entiéndase como iglesias, monasterios, etcétera, los que se dedican a colocar la fe, hay muchas. Pues obviamente que todos debemos de estar registrados ante el fisco, ¿no? Eso no es ninguna novedad hasta el momento.
No debe haber privilegios.
No. Inclusive, ese tipo de contribuyentes están en un capítulo especial, así como sabemos que hay fundaciones y donatarias, que es lo que estamos comentando la semana pasada. Sí. Están las asociaciones religiosas. Siempre y cuando que las asociaciones religiosas tengan que tributar en los que son para el pago de sus impuestos, están en un título 3 de la ley ICR. Muy bien. El asunto, ahorita por lo que se actualizó este tema, es porque se tienen que ya emitir sus facturas electrónicas, como cualquier otro contribuyente. Y también tienen que llevar una contabilidad electrónica.
¿Que hasta ahorita no la llevaban?
Hasta ahorita no la llevan. Le llevan una simple contabilidad. No nada más tienen que presentar su informe de donativos y demás. Y obviamente que pues esto se le complica la operación en ese tipo de asociaciones. También tenemos que ser claros, ¿no? Imagínate una iglesia ya en un pueblo, arriba de un cerro. Y le digas, oye, ¿sabes qué? El total de tus donativos, esos que andas recogiendo de 50 centavos, un peso, súmalos y tienes que enviar tu factura electrónica.
Se les complica ahí, ¿no?
Pues, sí, se les complica, obviamente, ¿no? Si por si en esos tipos de pueblos o demás no hay internet.
Por ejemplo, Oaxaca, que tiene 500 municipios. Chiapas, que también en su orografía, también como es, pues ahí también se complica.
Sí, es muy complicado. Y obviamente que las diócesis y demás, pues ya dieron el grito en el cielo, sí. Literalmente. Y y la autoridad les dio otro tipo de facilidades. Le dije, ok, 2014 sigue tributando como venías y en el 2015 empieza. Entonces ya ahorita las asociaciones religiosas ya no van a tener la obligación en este año, cuando menos.
Ah, ¿las reconsideraron?
Sí, las reconsideraron. Es que se vayan hasta el 2015 de facturar electrónicamente y de que tengan que llevar su contabilidad de manera electrónica. Entonces ya se les dio esas facilidades, ya está publicada en la página del SAT, pero obviamente que eso se va a seguir adecuando. Imaginemos que una iglesia tenga que emitir su factura electrónica por todos los donativos que recibe, pues yo creo que es algo ortodoxo. Pues sí, es algo que es lo que está obligado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues también las asociaciones religiosas tienen que estar informando sobre los ingresos que están obteniendo.
¿Tienes idea de cuánto recauden?
No, es que es muy complicado conocerlo.
¿No se sabe hasta ahorita?
No, porque es muy raro que las asociaciones religiosas paguen impuestos. Uh-huh. Así como las de donatarias, siempre y cuando que omitan ingresos, o que tengan ingresos que no vayan a su objeto social, o sea, a lo que son las buenas causas y todo eso, deberán pagar impuestos. O que vendan algún activo fijo de lo que es su congregación en ese momento. O sea, prácticamente es muy baja lo que es el pago de impuestos sobre de lo que es este sector. Lo que sí es cierto es que en estos últimos años ha habido mucho incremento de este tipo de asociaciones religiosas.
Ahora, Ramón, con estas acciones del SAT, ¿es probable que también ellos incrementen los servicios?
Yo lo que pienso es que tendrán que, así como lograron esto que se fuera hasta el 2015, y no creo que vayan a pagar más impuestos, simplemente es un ejercicio de control, de fiscalización. Lo que quiere la autoridad es saber, oye, ¿qué dinero está pasando por ahí? ¿A dónde va? Es lo que vemos que el fisco está
vigilante.
Está checando, porque también es cierto que por ahí pasó también una gran cantidad de recursos. Y este incremento de los que son las asociaciones religiosas, por ejemplo, en el diario oficial, que es donde se les da la autorización, cada semana, cuando menos yo leo, 5 o 6 nuevas asociaciones religiosas semanales que se dan de alta. O sea, es infinidad de asociaciones y cultos, y otros lamentablemente lucran con la fe, ¿no?
¿Por qué tantas?
No sé, me imagino que estamos viviendo más devotos en México o algo así por el estilo, pero sí también es cierto que es un negocio. Entonces, este incremento se me hace, de asociaciones religiosas, se me hace muy elevado. Se abren muchos templos, iglesias, pero obviamente que se está tratando de fiscalizarlos, primero por esta manera, porque deben tener un permiso vía la Secretaría de Gobernación. No es de que, oye, pues si te pongo mi iglesia, ¿no? No sé, como hay en Argentina, ¿no? La iglesia de Maradona, uh-huh. Sí, que también es del jugador, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobernación autoriza, y lo que está haciendo es, ok, vamos a vigilar estas asociaciones religiosas, vamos a ver qué está pasando con este dinero, que no haya probablemente un lavado de dinero vía ese tipo de asociaciones religiosas, y pues para tener este control, pues también tienes que entrarle a la factura electrónica. Entonces, por todos los donativos que perciba la iglesia, entonces por cualquier tipo de fe, tienen que emitir a partir del 1 de enero ese tipo de comprobantes. Van a tener que sumarla toda la morralla que perciban en el mes y tener donativo mensual, diezmos mensuales, feligreses, público en general. Envíen su comprobante, probablemente esas iglesias, congregaciones que no tienen la facilidad, hay diócesis o agrupaciones que son por regiones, ahí ellos tendrán la facilidad de emitir a cuenta de ellos, como hacen las que son las asociaciones ganaderas, igual de esa manera, y lo que es la subcontabilidad electrónica, lo van a tener que llevar en un módulo de mis cuentas, que también se está adecuando, pero ese va a ser hasta 2015. Entonces, se logró eso, y se busca ese tipo de fiscalización con las asociaciones religiosas.
¿Y si se puede fiscalizar las limosnas? Porque no te dan recibo ni nada, ¿no?
Así es el problema, ¿no? Yo recuerdo un caso de cuando eran las cartas de invitación de IDE, que eran los depósitos en efectivo, que depositaba, eran problemas muy comunes de que el papá le depositaba al hijo en efectivo para el pago de sus colegiaturas, ¿no? La autoridad detectaba había estado de cuenta bancario y decía, oye, tú tienes que pagar impuestos. Decía, oye, pues que yo es donde el hijo decía, pues es donde me deposita el padre para las colegiaturas, ¿no? Entonces pasaba con los encargados de las iglesias, organizaban pues los premios, concursos, los que son las kermeses y todo lo demás, y pues depositaban a la cuenta del padre, ¿no? Y entonces imagínate, el padre tenía que pagar el impuesto por lo que organizaba dentro de su congregación. Sí. Entonces entraba a la página del SAT, un tipo de aclaración indicando con el RFC y demás, y ya con eso la autoridad pues procedía a fiscalizar o lo dejaba hasta ahí, ¿no? Entonces lo que va a pasar es van a empezar a cruzar contra el estado de cuenta que tiene la facultad la autoridad de acuerdo al código fiscal contra lo que se están reportando de lo que sea la factura electrónica, y como que se tiene hay convenios por parte de las asociaciones religiosas junto con la autoridad, probablemente les hará llegar, mira, aquí hay estas inconsistencias, acláramela, y yo no creo que vaya a haber ningún problema. Lo que sí es un proceso de adaptación que tendrán que entrar también las asociaciones religiosas, simplemente por el filtro que está sucediendo por esta obtención de recursos que probablemente debe ser millonarios, por todo eso que estamos hablando.
Sí, imagínate. ¿Qué más noticias en el tema sendario?
Tenemos el problema del sector económico, el recorte del PIB. Nuevamente estábamos comentando si se dio, Banco de México dio un aspecto inflacionario de que podríamos llegar al 5%, pero probablemente vamos a cerrar un 3%. Y lo que es el PIB, vamos, se recortó del 2.7, bajó la expectativa del 2 al 2.8 para quedar en una media de 2.4. Este jueves el INEGI publicará igual su PIB, probablemente veamos el mismo efecto de recorte. Y para la siguiente semana la Secretaría de Hacienda tendrá que decir, pues también recortamos o nos mantenemos. Lo que es cierto es que este es el efecto del semestre, era lógico este recorte. Se está viendo una recuperación en ciertos sectores, el sector de la construcción todavía sigue a la baja. Y lo que vamos a esperar en esta semana, lo que está sucediendo a nivel internacional con Ucrania, Rusia, el precio de la carne, lo de los energéticos, la semana pasada que se promulgó ya en el diario oficial la reforma energética, el tipo de cambio que se está otra vez nivelando, está bajando otra vez a los 13 pesos el dólar. Entonces, el aspecto de la semana es la expectativa otra vez de recorte. Probablemente el mercado vaya a estar estable en lo que es el transcurso de la semana. Obviamente que va a ser una semana ya preparándose para lo que es el paquete hacendario del 2015. Entonces, con toda esta afectación económica y la parte estable, después del efecto de todas las reformas que se están manejando ahorita, una reforma al campo, que es la otra que se viene.
Viene una en salud también, ¿no?
La de salud y el seguro de desempleo, y también con lo que es el IMSS, y no se quiere volver a tocar el famoso sindicato. Entonces está viendo hasta la agenda, lo que se viene ahorita de la agenda legislativa, pero de entrada es, vamos a dejarlo porque viene la hacendaria y quieren tocar parte de lo que es de salud con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, recordaremos que el año pasado fue la reforma hacendaria social, que social no tuvo nada.
Sí
tuvo reforma hacendaria. La social es porque nos iban a dar el seguro de desempleo y el universal. El seguro de desempleo no se aprobó, quedó reservado y ahorita quiere volverse a tocar para lo que va a ser el 2015. Entonces está previendo una afectación de 16 millones de trabajadores que serían susceptibles de tener ese seguro de desempleo. Se está volviendo a tocar el monto de los salarios mínimos que les tocaría, pero si se modifica el tema del salario mínimo, también se tendría que modificarlo el seguro de desempleo. Entonces, vamos a ver en la agenda legislativa, ahorita la reforma hacendaria, nosotros estamos promoviendo que se regrese el tema de la deducción inmediata. Esto es para que se incentive la economía, es un aspecto fiscal que el empresario adquiría un bien y lo podía deducir a unos porcentajes de tasa mayor, 80-90, cuando normalmente se compra un activo y se deprecia un 25-30, entonces tenía un beneficio fiscal y se incentivaba la economía porque había flujo en el medio. Eso con la reforma fiscal se quitó. Estamos promoviendo en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que regrese esta figura junto con el pago de cuota de lo que era el Repeco, con todo lo que se trae del régimen de incorporación fiscal, para que no haya esa incertidumbre. También estamos promoviendo que sea deducible totalmente la nómina, que es otro efecto que se tuvo muy fuerte en lo que fue la reforma fiscal.
¿Lo están promoviendo a nivel nacional?
A nivel nacional, y en aspecto aquí en el local ya nos estamos reuniendo con los diputados, ya lo comentamos con Humberto, que es del PAN. Con el del PRI ya estamos comentando también con Héctor Yunes. Tenemos pendiente también comentarlo con también el otro senador, que es Pepe Yunes,
sí,
para que, pues como están ahí dentro de la bancada, ellos pues sean directamente. Ya tiene un borrador en algunos de ellos, en unos casos de la propuesta, obviamente que es con la finalidad de que pues ya este efecto de la reforma pues ya se tuvo, independientemente que se tenga el acuerdo de certidumbre tributaria de no modificar nada, pero sentimos que es necesario hacer estos puntos de modificación para que se tenga este boom nuevamente y no se tenga como estamos ahorita de recortes del PIB y esperemos que con lo que se está dando venga un PIB, si no es del 1.5, cuando menos en el año cerremos a un 2.5. Entonces, esperemos que con esto que viene del paquete hacendario pueda detonar algo de lo que se perdió el año pasado.
Muy bien, mi querido Ramón, pues te agradecemos mucho tu comentario financiero de este lunes. Nos estamos viendo para la próxima semana. Gracias.
Muchísimas gracias.
Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer pausa comercial.